veces pienso que ya no me haces efecto y digo que en la calle te buscaré, que en la calle te encontraré.
La voz de Daniel Melingo, el artista argentino, fallecido en la jornada de ayer a los 68 años, músico, actor y poeta. Un artista que hoy recordamos especialmente aquí en La Escucha y ahora junto a Gabriel Plaza, periodista argentino desde Buenos Aires. Buen día, Gabriel.
Buen día, ¿cómo están ustedes, Diego?
Bueno.
A toda la audiencia.
¿Qué significa para vos, gracias, Daniel Melingo? ¿Qué ha significado?
Dani Melingo para mí es un artista de esos artistas que aparecen cada tanto, porque fue, creo yo, y él en un momento lo dijo, sí, 21 que vivimos, él era de otra época, ¿no? Y como bien lo definiste, era capacidad de transitar la actuación, la composición, de explorar un montón de géneros musicales, todos de alguna manera sintetizados en ese personaje que fue construyendo a lo largo de los años, llamado el Lingera, ¿no? Que fue como una especie de alter ego que él encontró a partir de una canción muy popular de los años 50, la canción del Lingera, que acá fue muy popular también, y que él en un momento reversionó y se apropió un poco de ese personaje y del espíritu de aquellos crotos, podríamos decirlo, que viajaban sin rumbo, buscándose la vida, sin patrones, un poco con un espíritu anarquista, y parte de eso fue incorporando a su teatralidad en el escenario y a la composición de un personaje que fue el que conocimos después con el paso del tiempo, que fue desarrollando en los escenarios, en sus discos, ¿no?
Claro.
Él completó una película, digamos, y dirigió esa propia película que donde fue el protagonista.
Bueno, rápidamente, más temprano aquí en el programa recordamos con Nelson Díaz su trayectoria, pero estamos hablando de un artista que vivió uno de los momentos más intensos en Argentina del rock, ¿verdad? Fue uno de los fundadores, uno de los fundadores de la banda Los Twist, fue parte de Los Abuelos de la Nada. También se sumó en un momento a la banda de Charly García. Allí compartió con Fito Páez, con Fabiana Cantilo, con una cantidad de artistas en un momento muy efervescente del rock, hasta que a fines de los 90 pegó un volantazo y se metió en el mundo del tango, ¿no? Que quizás para muchos fue una sorpresa y a partir de allí lo abrazó hasta el final, pero en realidad él lo explicó en más de una oportunidad, que estaba en su ADN, que él ya desde la panza de su mamá escuchaba tango en su casa, se respiraba el tango, ¿no?
Sí, de hecho su padrino fue manager del Mundo Rivero, ¿no? Tenía ahí esa conexión con ese mundo, con ese universo tanguero, y es verdad también, creo yo, que toda esa trayectoria de Dani Melingo, que tiene que ver con estar en el momento icónico dentro del rock argentino, que fueron los inicios de los 80, donde él, como decís vos, formó parte de fundacional de todas esas bandas, tanto de Los Abuelos como de Los Twist. Después se fue a vivir a España, volvió con un proyecto llamado Lions in Love, que era bastante psicodélico. Y a partir de ese regreso, él retoma a fines de los 90 este espíritu tanguero, quizás buscando un origen, ¿no? Una vuelta a un origen. Y fue el mejor traje, digamos, de alguna manera, el que le permitió desarrollar toda esa mezcla de géneros, tanto el espíritu rockero por algún lado, como la experimentación, como su formación incluso académica que él tenía.
Que es muy impresionante, Gabriel. Yo repasaba eso, capaz que mucha gente no lo tiene presente, que en su juventud sí estudió guitarra clásica y clarinete en el Conservatorio Nacional de Música, completó su formación en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina, donde cursó armonía, composición, etnomusicología y música contemporánea. O sea, tenía ya en su juventud, en los 70, una formación muy sólida, ¿no?
Sí, instrumentalmente era muy sólido y después con el paso del tiempo desarrolló esta tarea como compositor que empezó como compositor de canciones, podríamos decir, más asociadas al pop, ¿no? A esta idea más de la canción como género. Y después, de alguna manera, yo creo que lo que el tango le permitió fue el tango como una piedra o un puntapié para empezar a desarrollar este imaginario más cinematográfico, donde pudo recruzar todas esas músicas, ¿no? Desde lo que decíamos, esta formación más erudita, la formación más de la música popular, la cosa más incluso contemporánea dentro de su sonido. Su último disco en vivo, en estudio, que se llama Oasis, si ustedes lo escuchan, es una película, podría ser de Fellini tranquilamente, pero con música, ¿no? Entonces creo que él tenía esa capacidad, por un lado, para conectar lo popular, pero llevar ese germen de la música popular a un universo mucho más expansivo. Claro. Y no se definía como tanguero tampoco, ¿no? Últimamente ya vos hablabas con él y decía que el tango era como una célula más dentro de ese viaje musical que estaba haciendo, como una especie, claro, de Marco Polo, digamos. Claro.
Pero se lo tomó muy en serio, porque musicalizó poemas de un montón de gente, de textos de Cadícamo, Celedonio Flores, Centella, Luis Alposta, que fue un gran descubrimiento, ¿no? Con quien formó una dupla autoral, sí, y compuso más de 40 tangos con Alposta, ¿no? O sea, realmente se metió, sí, a fondo, sí, con el tango.
Sí, él fue incluso a ese origen del tango, ¿no? A diferencia de por ahí de otros compositores de la nueva generación, podríamos decir, una generación que apareció sobre todo en los 90, que empezó a componer tangos nuevos. Él fue como a ese origen, de alguna manera, para ver de ahí si podía partir de ese punto para encontrar un lenguaje propio dentro de ese género, que es muy difícil, ya sabemos, canónico por todos los compositores que hay, y fue muy inteligente en ese sentido, pero también me parece que lo atrajo algo que tenía que ver con su propia historia. Él era también parte de ese arrabal, circulaba por ese malevaje nocturno, andaba por los márgenes mucho tiempo, de hecho fue hospitalizado en algún momento en el Borda. Tuvo sus problemas, digamos, y creo que parte de ese universo, de ese primer tango, tenía más que ver con él cómo entendía el desarrollo de esa música en los barrios, en los márgenes, digamos, de los salones doradas a los que llegó el tango. Entonces creo que ese traje le quedó muy bien, y desde ese punto primigenio pudo partir como a desarrollar todo un lenguaje propio basado como en esa historia tanguera con estos grandes poetas, pero que de los cuales él, digamos, tomó, podríamos decir, los aspectos más malevos, la parte más bizarra también de esos personajes, y desarrollar ahí su propio personaje, ¿no? Como convertirse, como decía antes, en el protagonista de esos tangos. Y yo muchas veces le preguntaba esta cosa medio de linchera, que era un personaje medio de ficción, pero que se parecía, me decía él, mucho a su vida también. O sea, que había algo de nómade, algo de marginal, algo. Si bien ya era un dandy, ¿no? Vos hablabas con Melingo y era un tipo muy culto, tenía mucha formación, como decíamos antes, pero también era un personaje que conocía los márgenes, que conocía cómo hablar con otros lenguajes. De hecho, sus últimas participaciones son con el Piti, ¿no? De Viejas Locas, con Pablo Lescano, creador de la cumbia villera, y con Malandro, que es como un personaje del hip hop de los barrios. Entonces ahí tenés como un poco el puente entre todo ese viaje que él hizo, ¿no? Entre lo más, podríamos decir, erudito, hasta lo más popular. Y ese era el arco que a él le gustaba caminar, ¿no?
Gabriel Plaza, desde la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Abrazo enorme.